Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todos los miércoles, analizamos uno de los temas importantes en la agenda. ¿Qué tema más importante para Querétaro estos días? Que, por supuesto, la Constitución y el centenario de la misma, que fue, pues ya saben ustedes, construida, cocinada aquí en Querétaro. Este fin de semana tuvimos la visita de importantes personalidades de la política y la sociedad de todo el país, precisamente en el Teatro de la República, para consignar este centenario. Y esto nos sirve como tema para la reflexión. ¿Sirve hoy de algo la Constitución? Porque sí, tenemos una estupenda Carta Magna. Algunos han consignado también por ahí que ha tenido diversos remaches, por decirlo de manera elegante. Pero en última instancia, la opinión de muchos hoy en día es que, a pesar de esta Constitución, queda claro que hay un gran sentimiento de impunidad, una gran percepción de impunidad, sobre todo en la clase gobernante, y que la Constitución o las leyes que de ella emanan, pues no han servido mucho para lograr resolver este tema. Es de lo que hablamos esta mañana. La Constitución, reforzarla o renovarla, ¿qué hay que hacer con ella? Una cápsula introductoria.
El domingo pasado se celebró en el Teatro de la República el centenario de la Constitución Mexicana de 1917. El aniversario llega en medio de una serie de problemas que enfrenta nuestro país con los Estados Unidos. También llega en medio de serios cuestionamientos de organizaciones sociales que argumentan que no hay nada que festejar. Algunos actores políticos se han pronunciado por hacer reformas de fondo que permitan que nuestra Carta Magna se actualice. Otros argumentan que no es necesario generar reformas a la Constitución, sino respetarla y cumplir al pie de la letra los artículos que mandata. La Constitución ha sufrido cerca de 700 cambios, siendo en el periodo del presidente Peña Nieto en el que más reformas se han planteado, alcanzando la cifra de 147, mientras que en la gestión de Felipe Calderón se modificaron 110 artículos. Fue precisamente Peña Nieto quien resaltó que el centenario de la Carta Magna ocurre en una coyuntura difícil. Hoy nuestra nación, como pocas veces en nuestra historia reciente, está a prueba. Vivimos momentos cruciales, aseveró. El diputado federal Braulio Guerra Urbiola llamó a rejuvenecer el sistema político mexicano a través de la renovación constitucional. México y la Constitución están en espera de un nuevo modelo de conformación en su parlamento, en términos numéricos y de diseño, que sea más eficaz y más cercano a la gente, así lo afirmó. Otras voces que van desde las sociales hasta las culturales, como Sergio Arau o José María Jaspic, han pedido respeto al documento. Si bien reconocen su importancia, también destacan que en muchas ocasiones se pasa de largo y no se toma en cuenta, lo que provoca actos de corrupción e impunidad. De este tipo de posicionamientos también están las organizaciones sociales, quienes destacaron que no hubo nada que celebrar en el centenario de la Carta Magna. Bajo este panorama, la pregunta queda al aire. ¿A la Constitución hay que reformarla o respetarla? Para RR Noticias, Iraí Silva.
Gracias, Iraí. Bueno, pues arrancamos nuestra mesa de esta semana y saludo en el orden en que han sido beneficiados por la suerte, por la diosa fortuna este día. El sorteo determinó que el primer lugar es para Martín Arango. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, Ángel, con el gusto de estar aquí. Saludos a todo nuestro auditorio.
Segundo lugar, Alejandro Maxice. Buenos días, Alex.
Muy buenos días, gracias por escucharnos.
Tercer lugar, ya de regreso, visiblemente recuperado. Ahí vamos, ¿verdad, Rodrigo Chávez Fierro?
Ahí vamos, amigos del auditorio. Muy buenos días, compañeros de la mesa.
Y pues, por supuesto, al último, pero no menos importante, Jesús Nets Aguilar, también de regreso en esta mesa. Buenos días.
Presente con todos ustedes. Y estaría bueno que repitieras la pregunta porque está muy interesante, con el propósito de empezar a hacer reflexión.
A final de cuentas, hablamos de la Constitución esta mañana y decimos, bueno, reforzarla, renovarla. ¿Qué hacer con la Constitución esta mañana? Y sobre todo, ¿qué hacer con este sentimiento de impunidad que, a pesar de la Carta Magna y las leyes que tenemos ahí, persiste, ¿no? Bueno, pues ya saben ustedes cuál es la mecánica. Arrancamos la primera de las 13 rondas con Martín Arango. Adelante.
Gracias, Ángel. Bueno, quisiera empezar mis participaciones poniendo sobre la mesa un estudio que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha realizado en recientes fechas, precisamente con motivo de el centenario, para saber cómo ven los mexicanos a su Constitución. ¿Qué opinan los mexicanos de su Constitución? De esta investigación resultó que el 56.1% de los mexicanos desconoce absolutamente su Constitución. Constitución. Es decir, más de la mitad de los que vivimos en este país no conocemos este documento básico, nuestro documento fundamental. Uno de cada cuatro mexicanos admite que violar la ley no es algo tan malo, ¿no? O sea que, bueno, pues podemos violar la ley y bueno, pues pues depende de lo que hagamos, puede ser no tan malo.
¿Qué tal?
El 46.6%, es decir, casi la mitad de los mexicanos, creen que tienen el derecho de tomar justicia por propia mano. Esto me parece algo inaudito para lo que consagra este documento básico. Mientras que el 27% de los mexicanos está de acuerdo en que un funcionario público pueda aprovecharse de su posición siempre y cuando esté realizando cosas buenas. Es decir, si uno es funcionario público y está haciendo bien las cosas, pues puede, ahora sí que como la Jean, ¿no? Puede robar poquito.
Pero poquito, ¿no?
Eso es lo que creen prácticamente una tercera parte de los mexicanos. Y bueno, pues finalmente, el 47%, casi la mitad nuevamente, dijo estar de acuerdo en que se torture una persona con la finalidad de que confiese un delito. Esto, bajo el nuevo paradigma de los derechos humanos, bueno, pues es inadmisible, ¿no? Tenemos que crear una conciencia social.
Bien, 744, Alejandro Maxice.
Sí, bueno, me parece interesantes estos números que nos presenta Martín y que reflejan un poquito qué es lo que sucede con nuestra Constitución, ¿no? La gran mayoría de los mexicanos no la conocemos a detalle, no le hemos dedicado el tiempo necesario que amerita nuestra Carta Magna, el documento a partir del cual se rigen las leyes, las normativas dentro de nuestro país. Y esto sucede mucho también en el ámbito político. Esta es una encuesta realizada a ciudadanos, entiendo que no participan en política, pero si nos vamos a los congresos locales, al Congreso Federal, a diversas instancias gubernamentales, también habrá un gran desconocimiento de la Constitución. Y esto tiene que ver en mucho por el hartazgo que existe entre la ciudadanía al ver que no se cumple la ley, que hay impunidad, como bien se decía en la introducción a esta mesa de análisis, y que bueno, esto me parece que no es culpa de nuestra Constitución, hay que dejarlo bien claro. La Constitución es un documento que ha ido evolucionando a lo largo de estos 100 primeros años de existencia y que me parece que se mantiene vigente en nuestra Constitución a partir de sus diversas reformas que se han dado a través de los distintos mandatos y a partir de las necesidades que ha ido teniendo México a lo largo de los años, nuestra Constitución hoy se mantiene vigente como un documento actual que nos permite ser un país con leyes establecidas, que nos permite conservar los principios básicos de derechos humanos, soberanía, la república representativa y federal, la separación de los poderes, el laicismo en la vida civil, etcétera. Estos son los principios básicos que emanan de la Constitución. Y a partir de esto, tenemos que empezar a preocuparnos que el marco legal que se ha ido actualizando sirva para que los mexicanos alcancemos bienestar.
746, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, de todas las grandes problemas que hemos tenido con la Constitución, me parece que es la parte del hiperreformismo, es decir, la gran cantidad de reformas que ha tenido el texto constitucional ha hecho que luego tengamos una Constitución que deje de ser eso, que es un catálogo de principios en el que se tiene que guiar el actuar de las autoridades, que diga cómo se va a distribuir el poder, y hemos llegado al extremo. Si uno ve el artículo 41, que habla sobre la materia electoral, a tener que poner en la Constitución hasta cuestiones sobre cuánto tiempo van a poder tener los partidos políticos en campañas electorales, acceso a radio y televisión. Es decir, hay cuestiones que deben de estar en una ley, pero que se han puesto en por distintas razones, una de ellas para evitar que sean sujetas precisamente de control constitucional. Pues la Constitución no puede ser inconstitucional, dirían algunos, y por lo tanto entonces lo ponemos al grado de Constitución para que no podamos entonces, ya no pueda ser cambiado de ninguna manera. Esa es una cuestión. La otra parte, ¿la Constitución se aplica? En su mayoría sí. Yo te puedo decir, la parte que habla sobre el financiamiento público, los partidos políticos, se aplica cada año. Yo no veo ahí ninguna cuestión de que no se aplique cada año. Mire, le estamos dando a los partidos políticos su financiamiento público, que igual también señala el artículo 41. Y el problema con no es que la Constitución o la ley sea la de la problema. El problema es que al aplicarla no se está aplicando adecuadamente.
O al no aplicarla.
Entonces, no es que tanto que el texto esté mal en su redacción o que no esté de acuerdo con la realidad, es que simplemente no se está aplicando lo que ahorita tenemos para resolver buena parte de los problemas nacionales.
7:48, ahora Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, me llama mucho la atención esta encuesta, que para mí serían malos ejemplos, y creo que la falsearon los ciudadanos a las que se las hicieron. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso de violar la ley, pues a ninguno de los que estamos aquí nos gusta violar la ley, por ejemplo.
De acuerdo.
En segundo lugar, tomar justicia por nuestra propia mano, pues tampoco. Hemos tenido diferencias con algunas personas o personajes y tratamos de que se diriman esas diferencias mediante la comunicación, el diálogo. Y aprovecharse de la posición, bueno, pues yo he tenido oportunidad de estar en la administración pública federal, estatal y municipal y no lo he hecho. Cuando hoy día hay algunos funcionarios que sí lo hacen, y no solo eso, sino que en su persona empiezan los conflictos de interés. Y entonces yo observaría que el reflejo de esta mala idea que tienen los ciudadanos es porque no existe transparencia en el uso de los recursos, porque existen conflictos de interés, como ya lo había mencionado. No hay respeto a los derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, como es la seguridad, etcétera. Y desde luego, el derecho fundamental a que tenemos todos los ciudadanos de preservar nuestros bienes y nuestra persona. Entonces, lo contrario de todo esto sería que frente a esas 699 699 reformas, bueno, pues lo que los ciudadanos observo tenemos son valores. Somos respetuosos, a nadie nos gusta ser irrespetuoso, y desde luego que deseamos crecer como seres humanos, fundamentalmente, porque si no fuera eso, pues no existiríamos. Y por el otro lado, creo que lo que sí requerimos los ciudadanos es paz social.
Bien, son las 7:50, segunda ronda. Martín Arango.
Bueno, yo discrepo, por supuesto, de la postura del maestro Chávez Fierro cuando habla de un hiperreformismo, ¿no? Bueno, aquí mi apreciado maestro, bueno, sabe que existen precisamente mecanismos dentro de la Constitución para que no cualquiera pueda venir a decir vamos a cambiar la Constitución en este sentido, ¿no? Sabemos que no es que las reformas no se hacen en un método flexible, sino por el contrario rígido, mediante el cual estos mecanismos, pues bueno, establecen mínimos de votación para las cámaras de diputados, de senadores, y que aunado a ello la mayoría de los congresos de los estados también tengan que pronunciarse a favor de estas reformas. Entonces yo no vería en un sentido negativo las reformas que se han realizado a nuestra Constitución. Por el contrario, me parece que la Constitución necesariamente se tiene que reformar para adaptarse a las necesidades que van surgiendo en el transcurso de la historia. Voy a poner algunos ejemplos muy claros de reformas que han sido fundamentales, las reformas en materias de derechos humanos que podemos ver muy bien reflejadas en el artículo primero, cuando habla del principio pro persona, se introducen los principios de universalidad, interdependencia, de progresividad, y donde se establece la interpretación conforme, ¿no? Que es y ha sido de gran utilidad para nuestros tribunales. La reforma al artículo segundo, cuando reconoce los usos y costumbres de los pueblos indígenas, la reforma electoral, en donde, entre otras cosas, pues se establece la reelección de legisladores. Y bueno, pues por supuesto no podemos dejar de lado también aquellas reformas que reconocen el derecho de acceso a la información pública del ciudadano. Es decir, nuestra sociedad ha ido evolucionando y a la par de ella, también junto con su derecho, la Constitución tiene que sufrir necesariamente estas modificaciones.
7:52, Alejandro Maxice.
Sí, para complementar un poco lo que comenta Martín, me parece que ha sido el reflejo de las necesidades o de lo que en ese momento vive el país. En 1917, por supuesto que aclamábamos la no reelección y era uno de los principios importantes por los cuales había unidad entre grupos opuestos que se unieron en 1917 para lograr esa constitución que daba evolución después de la de 1857 y que es la primera constitución después de ese gran periodo o de esos de ese gran periodo de años en los que México estuvo inmerso en diferentes conflictos desde su independencia hasta la revolución. Y de esta forma hace unos años apenas ya volvimos a hablar de la reelección en ciertos puestos, bajo ciertas circunstancias y a partir definitivamente de la participación ciudadana. Uh-huh. Pero aún nuestra Constitución sigue teniendo grandes retos y necesita de esta actualización en temas de participación ciudadana en los procesos legislativos, por ejemplo, en la evaluación del desempeño de los funcionarios, en la revocación del mandato, incluso en el equilibrio de los poderes. Me parece que si bien la Constitución tiene bien definida esa separación de poderes, todavía tenemos un poco de mayor fortaleza en el Ejecutivo. Este periodo presidencial se ha distinguido por ser el más reformador en materia constitucional. Muchas reformas han sido impopulares, pero bueno, si quieren, en la siguiente participación hablamos un poquito de estas reformas y ver por qué han sido populares, qué reformas y qué nos esperan a partir o en qué situación nos colocan.
Bien, son las 7:54. Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, siguiendo con la discusión con el maestro Arango, que además él es maestro de Derecho Constitucional.
Además.
Trae ahí un hándicap a su favor. La cuestión aquí, lo que yo hablaba es, sí, efectivamente, yo creo que se ha habido un exceso en las modificaciones que se ha hecho a la Constitución. Creo que esta cuestión de que se trate de un proceso duro en la reforma constitucional, en la que se necesitan 2/3 partes del Congreso y la mayoría de las legislaturas locales, hasta antes de 1997, pues eso, pues la verdad es que era pues un trámite que se pasaba sin ningún problema porque el partido en el poder tenía mayoría en las dos cámaras y tenía mayoría en las legislaturas locales. Entonces, lo que decía el presidente, se hacía y punto, ¿no? Entonces, de ahí que muchas de las modificaciones a la Constitución fueron a capricho a la presidencia, e inmediatamente se modificaba el texto. Ya en el 97, cuando el PRI pierde la mayoría de la Cámara de Diputados, ya empieza un poco ahí a pesarle esta división de poderes, y después del 2000, con la llegada de Vicente Fox y las pérdidas en los cambios de poderes en distintas entidades federativas, pues sí hace más complicado en algunos casos estas reformas constitucional, o por lo menos ya se tiene que tener en cuenta las visiones de distintos partidos políticos. ¿Han sido buenas o malas las reformas constitucionales? Hay que analizarlas cada uno, como bien dice Alejandro. Sin embargo, o sea, yo no estoy en contra que se den estos cambios. Creo que la reforma en materia de derechos humanos es una gran reforma, es de las más importantes que hemos tenido en las últimas décadas en nuestro país, pero luego sí vemos que un día sí y el otro también se anda modificando el texto constitucional sin que esto venga a terminar por resolver los problemas nacionales.
Bien, son las 7:56, ahora Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, Ángel, lo cierto es que efectivamente la pregunta es pertinente, ¿qué es lo que queremos de nuestra Constitución? Y bueno, desde luego que hay voces que quieren una nueva Constitución, hay voces como el caso específico de los investigadores de la UNAM, como es Fix Fierro y Valadez, que solamente establecieron ya la necesidad de un rediseño de la Constitución, es decir, readecuarla y darle una revisión exhaustiva en la cuestión de la literatura propia a la que pertenece y darle un poco más de técnica jurídica, que es lo que pudieran establecer los estudiosos de la Constitución hoy día. Pero por otro lado, a mí me parece que no podemos hacer mención de evolución en nuestro país, México, cuando pues está inmersa la corrupción, está inmersa justamente el problema del conflicto de interés, y por más leyes secundarias que pongamos, pues ahí vamos a estar observando justamente cómo enriquecen estos personajes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí hace falta no solamente regresar a los conceptos de la Revolución Popular o el Movimiento Popular Francés, la Revolución Francesa, en donde tendremos que tener libertad, fraternidad e igualdad. Bueno, pues a lo mejor hemos tenido atisbos de libertad, de fraternidad, quién sabe, porque todavía no somos un pueblo feliz, no alcanzamos a ser ese pueblo feliz, cuando sí podemos ser, que pudiéramos repartir esa riqueza que se va por otros lados y que no son pesos, son miles de pesos. Entonces, en ese sentido, si no hacemos conciencia nosotros como mexicanos y vamos a estos valores, al rescate justamente de la palabra, al rescate de un buen juicio de valor, al rescate de no pensar en lo que dirán, sino actuar de conformidad a como se debe, como eran los antiguos, como eran los anteriores. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, hoy nuestros jóvenes, muy fácil es decir, el que no tranza no avanza. Sí, el PRI siquiera dejaba robar. En fin, termino.
Bueno, tercera ronda, Martín Arango.
Bueno, quisiera también hacer partícipes a algunos de nuestros radioescuchas que me escriben vía Facebook.
Ajá.
Y bueno, Almaidalia Sánchez nos pide abordar la exclusión de las mujeres en el presidio. Me imagino que se refiere al evento.
Ahora, el evento del centenario el domingo, ¿no?
El centenario el pasado domingo. Y bueno, la Constitución tiene plasmados precisamente en la reforma electoral algunos principios para ser propicia a la equidad, ¿no?
¿No estuvo la gobernadora, perdón?
Sí, estuvo.
Ahí estaba.
Era la única mujer, la gobernadora. Claro, era la única mujer. Bueno, pero fuera de eso, me alineo, no había nadie más.
Bueno, eso debe de ponernos, ¿no? Esto debe de incentivarnos, ¿no? La participación de las mujeres se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, precisamente gracias a la reforma de la Constitución. Sin embargo, bueno, me queda claro que quedan muchas cosas por hacer.
No, pero habría que hacer una acotación ahí, porque de acuerdo a la estructura de gobierno están representados el poder ejecutivo, el legislativo, bueno, y el judicial.
Quienes eligen los ciudadanos,
si
¿no?
Si entraran mujeres, pues entonces ahí estaban.
Bueno, también nos dice Mari Carmen Ortuño, no soy abogada, pero creo que una cosa es adaptar la Constitución a los nuevos tiempos y otra es pragmatizarla, ¿no? La Constitución de hoy poco se parece a la original. Y bueno, sí, pues sí, definitivamente es. La Constitución de hoy no tiene nada que ver con la original, porque bueno, vivimos, me parece que también vivimos una realidad muy distinta a la de hace 100 años. Pero bueno, para culminar mi participación, creo que es muy importante, es fundamental, es trascendental que los mexicanos conozcamos los derechos que nuestra Constitución nos reconoce, pues quien no los conoce está privado de poderlos exigir. No privado porque no pueda, sino porque no puedes exigir lo que no conoces, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que hoy enfrenta. Y bueno, pues los problemas de la nación me parece que no los va a resolver la Constitución. Esta solamente establece directrices. El problema es quién las lleva a cabo.
8-1. Alejandro Maxice.
Sí, para concluir esta pregunta que desde el principio se nos hace, sí creo que nuestra Constitución se mantiene vigente el día de hoy, no requerimos una nueva Constitución. Me parece que es adecuada para el tiempo, para el 2017, la etapa y el momento que vivimos hoy en México. Las reformas, sin duda ha habido reformas trascendentales a lo largo de estos 100 años que han permitido que México se adapte a la necesidad de ese momento. La reforma en la que se hizo la expropiación petrolera hace ocho décadas, nos permitió durante muchos años explotar esa riqueza petrolera con la que contaba México. Hoy la circunstancia nos requiere explorar nuevos mecanismos de generación de energía, nos requiere también facilitar la inversión extranjera, y por eso hay una reforma energética. Y por eso hoy tenemos también, a partir de los cambios y de la necesidad que se ha visto por el el mal uso y la mala aplicación de las leyes, se vio la necesidad de una reforma educativa en la que hubiera cambios en el sistema, en la asignación de plazas, en la definición de los méritos que van teniendo los maestros para ir creciendo, ir escalando posiciones, y que no fuera únicamente a partir de influyentismo o de cuotas de poder. Todas estas reformas y algunas otras que se han impulsado en este sexenio, en sexenios anteriores, han llegado a ser impopulares principalmente por grupos de interés político adversos, por intereses económicos también, el caso de la reforma de competencia económica. Pero me parece que hoy estamos preparados y estamos sólidos ante una situación compleja que vivimos en el entorno interno y también en el externo. Hoy México está preparado para poder abrirse hacia otros mercados. Tenemos un amplio abanico de posibilidades para atraer inversión extranjera, pero si tenemos primero que pensar qué es lo que estamos haciendo mal en el interior, y que me parece que la corrupción sería un tema que tendríamos que abordar, por qué no está nuestra Constitución siendo respetada.
Las 8:03, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, yo sí concluyo con lo que empezamos a discutir al principio de la mesa, y es la necesidad de conocer el texto constitucional. Yo recientemente daba una plática con algunos empresarios y en un momento externaban luego su molestia precisamente por el tema de la corrupción, y ponía un ejemplo de un sobreprecio en unas galletas, en una institución, y yo les pregunté, oigan, ¿y por qué no pidieron las facturas sobre eso que ustedes me están diciendo? Y su respuesta fue, ¿a poco podemos pedir las facturas? En serio, desde el año 2012 se modificó precisamente la Constitución para consagrar en ese artículo sexto o el octavo, me parece, el derecho a acceso a la información pública. Así la gente puede ya pedir esa información, y es 2017, fecha en que todavía la gente sigue sin conocer que ya tiene ese derecho consagrado a nivel constitucional, que no es poca cosa, cuando se dice que está en la Constitución, en el que le permite pedir la información que es pública, que se encuentra en las arcas de las autoridades y que les pueda dar. Obviamente sí existe, la sociedad tiene toda esta Santiago Grilto, el sospechosismo de que la información que le entregue pues no es la verdadera, que haya ahí cochubos y todo, pero bueno, hay que empezar a hacer eso.
Un paso hay que dar, ¿no?
Las herramientas de limitación y de control del poder están en la Constitución, pero los ciudadanos los tenemos que utilizar. Yo exhorto que los ciudadanos conozcan las herramientas que tienen para limitar el poder, para exigir cuentas, para pedirle a sus representantes en qué se están gastando cada uno de los pesos y centavos, pero no lo hacemos, no estamos utilizando estas herramientas que tenemos de observadores que nos da la Constitución para saber qué está pasando en la cosa pública. Y si es muy fácil es decir, pues todos son iguales, no se hace nada. Oiga, ¿y usted con qué conocimiento causa lo está haciendo? No, pues así ha sido siempre y seguramente así será después, ¿no? Entonces, exhortar a que la gente conozca las herramientas que están en el texto constitucional para limitar el poder de los gobernantes, y que los usen y que no le tengan miedo a utilizarlos.
Bien, las 8:05, Jesús Méndez Aguilar.
Yo cerraría con una pequeña reflexión en función de que existe un principio de referencia a que la gente, los ciudadanos, sí conocen su Constitución. Y la frase es, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y de ahí fundamentalmente se da todo tipo de relación. La otra cuestión, a las leyes secundarias, como bien lo dice Chávez Fierro, pues en ocasiones es tan farragoso el proceso, tan molesto, que bueno, terminas diciendo, no, pues yo qué les voy a andar exigiendo o qué les voy a andar diciendo que hagan o que no hagan. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo dejaría así de no tan simple, porque es un principio fundamental de relación público-social, y que en ese sentido es lo que tenemos que hacer, empezar a modificar ese proceso de movilización social entre nosotros los mexicanos.
¿Liberado de tu tiempo?
Es cuanto, señor presidente.
Perfecto, no se hable más. Pues, señores, muchas gracias. Quiero agradecerles esta mañana sus puntos de vista sobre este tema tan importante para nosotros como ciudadanos, la Constitución, a propósito, sí, de este centenario, pero también de lo que vivimos en nuestra vida diaria, y sobre todo ese, reitero, sentido de impunidad que sobre todo permanece en ciertos sectores de la sociedad, que pues pareciera que se pasan por encima de esa constitución y de todas las leyes que de ella salen. En fin, les agradezco mucho. Martín Arango.
Al contrario, Ángel, gracias nuevamente por el espacio y bueno, pues pedirle a nuestro auditorio que conozca su constitución. Un pueblo mejor informado es un pueblo con mejores gobiernos.
Gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Gracias, Rodrigo Chávez Fierro.
Reiterar el llamado de Martín, consulte a su constitucionalista de cabecera. Aquí tenemos afortunadamente al señor Arango.
¿Que le pueden encontrar en qué delegación, señor licenciado?
En la delegación Josefa Vergara, para servirles a todos.
¿Qué hubo? Ahí está. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, gracias bueno, también.
Al final decir que efectivamente esta celebración del 5 de febrero de 2017, pues solamente fue para algunos cuantos. No así para el pueblo en su conjunto, que no tuvo ni siquiera oportunidad de ver de cerca a su presidente.
Bueno, así las cosas. Gracias, señores, por sus comentarios esta mañana. Nos encontramos aquí el próximo miércoles. Que tengan una estupenda semana.